Este Mundial de Fútbol de Alemania 2006 tuvo ribetes muy particulares. Y fue particular también la final, de la que se recuerda tanto el triunfo de Italia como la expulsión de Zinedine Zidane. Es más, yo creo que a nivel europeo, incluso en esta zona del mundo, se habla más del episodio de Zidane con ese cabezazo contra Materazzi que le cuesta la expulsión a pocos minutos del final del alargue que del propio campeonato obtenido por los Azzurri. ¿Qué pasó por la cabeza de Zinedine Zidane? ¿Por qué reaccionó de esa forma ante lo que evidentemente fue algún tipo de agresión verbal del jugador italiano? ¿Por qué tiró por la borda su último partido con la selección francesa? ¿Por qué terminó dejando ante el mundo esa imagen como la última de su carrera? Son preguntas que golpean desde el domingo mismo, desde que eso ocurrió. Preguntas que todavía no tienen respuesta, entre otras cosas porque no se sabe en qué consistió efectivamente el entredicho y porque el propio Zidane ha preferido por ahora no dar explicaciones. Pero ahora, si no les parece mal, les proponemos una interpretación.
La sociedad y la gente.
Para eso vamos a conversar en los próximos minutos con un conocido de la audiencia de En Perspectiva, Martín Reyes. Buen día, Martín.
Buen día, Miguel. ¿Cómo te va?
Martín es un apasionado del fútbol, pero además, ustedes saben, En Perspectiva es comentarista de cine y literatura. Y hablando de literatura, es un apasionado de la obra de Albert Camus, el escritor francés.
Mi amigo.
Y a partir de allí viene este comentario, porque es lo que te surgió, Martín, el domingo mientras mirabas la televisión y te encontrabas con esta reacción de Zidane.
Mirá, Emiliano, en el año 98 a Zidane lo echaron contra Italia, la tarjeta roja directo. Estoy casi seguro que fue contra Italia. Quizás la leyenda va a decir que fue contra Italia, para mí mentalmente sí. Y era el crack del cuadro en ese momento. Y estaba haciendo muy mal mundial. Y después en la final fue un fenómeno. No fue el mejor jugador del mundial, fue Ronaldo. Y en ese momento tuve la sensación de que Zidane era el Camus contemporáneo. Era el heredero de Camus.
A ver, ¿por qué? Tenemos que explicarle a los oyentes
la vida,
no solamente el origen de tu interpretación, sino también un poco quién es Camus, que es querido.
Voy a tratar de concentrarme porque pocas veces en mi vida me ha pasado, te lo decía recién, como me gustaría ser un escritor. Y lamentablemente no lo soy. Pero la vida, a veces, copia el arte. Generalmente el arte copia la vida, pero la vida a veces copia el arte. Y este final de Zidane es Marsolt, el personaje del extranjero de Camus, que comete un crimen completamente absurdo. No da explicaciones de por qué mata a alguien en la playa. Y dice que tuvo un exceso de sol.
Un exceso de sol.
El resentimiento de Zidane es un resentimiento muy profundo que tiene, y los que conocemos Francia bastante, entendemos lo que le pasó a ese hombre.
¿Por qué hablas de resentimiento?
Porque él no es francés. Nació en Marsella, pero es un argelino.
Y aquí aparece otro parentesco con Camus.
Y ahí aparece el parentesco con Camus. En aquel la final del 98, un abuelo mío, le contaba a Magui, decía que a él le gustaría que hubiera una ventana en el cielo para ver a Nacional, antes de morirse. A Camus le encantaba el fútbol. El sueño de Camus era haber sido arquero de la selección argelina. Y no pudo hacerlo por un problema de los pulmones. Y si hay una ventana en el cielo para ver fútbol, estoy seguro que también debe haber quedado emocionado con lo decían el otro día. Porque hay momentos que el hombre le sale el indio que tiene adentro. No importa lo que le dijo Materazzi. La leyenda, la anécdota va a decir que Italia fue 4 veces campeón. Posiblemente con Zidane no hubiera cambiado el resultado final de esa final que tanto, con tanta pasión la gente lo vio.
Es discutible, ¿no? Es discutible. Si dan los penales, por ejemplo, ¿cómo habría incidido?
Sí. Pero es mucho más trascendente esa actitud del hombre que dice, basta. Fue un acto de rebeldía. Fue un acto de rebeldía y en ese momento era el príncipe. Era el dueño del mundo, Zidane. Con una actuación exuberante, técnicamente, era de lejos lo mejor del Mundial desde el punto de vista futbolístico. Y le salió lo de adentro. Le salió lo que le pasa a Marsol en el extranjero. Le salió lo que pasó en el hombre rebelde, que Sartre nunca lo pudo tolerar. Lo dije muchas veces al aire. Sartre nunca pudo tolerar a Camus porque no podía creer que el mejor de ellos era el argelino. El mejor de toda su generación, de lejos. Si vos querés interpretar lo que está pasando hoy en la Francia contemporánea, en esa marginalidad de mucha gente, es el mundo de Zidane. Hay que ver cómo abrazó a Robinho después del partido contra Brasil. Él protege a los débiles. Es un protector del frágil. Porque él es el más frágil de todos. Y el destino lo hizo ser una leyenda. Entonces, cuando dicen que se fue por la puerta chica del fútbol, se fue por la puerta enorme.
Sí, porque, a ver, la lectura inmediata es, con ese arrebato, con ese descontrol, Zidane perdió la oportunidad de consagrarse retirándose ese día con la máxima gloria.
Pero
¿no?
Es un hombre, porque al hombre no se le toca la cola.
Mirá, me hace acordar a lo que leíamos hace un rato de la carta que el presidente de Argelia le dirigió ayer a Zinedine Zidane. Argelia le felicita por la bella, inteligente y excepcional carrera que usted ha construido, y luego agrega, va derecho al punto, ¿no? Frente a lo que no podía ser más que una grave agresión, usted reaccionó como hombre de honor antes de sufrir, sin pestañear, el veredicto. Porque después cuando viene el juez y lo echa, Zinedine ni se inmuta.
No se inmuta. ¿Y qué le van a dar un bronce? ¿Qué le van a dar un premio? No le interesa más premios a Zidane. Ahí fue el acto de... Hay un libro que a mí se llama El hombre rebelde. Esto es una maravilla, filosofía. Una maravilla. El libro más lindo que se han escrito. En el cual dice que el hombre, mientras que tenga el grito de libertad, vale la pena vivir. Entonces, ahí, en ese clic, le importó un bledo la Copa del Mundo. Fue una anécdota. Pero él dijo, basta. No puedo más.
¿No puedo más con quién? ¿Con ese Tano que me está enloqueciendo durante todo el partido?
No importa lo que le dijo. De repente fue un acto político. De repente, posiblemente le pudo haber dicho algo sentimental. Le pudo hablar a una mujer. Vaya a saber lo que le dijo. No me gustaría estar dentro de 10 años en el pellejo de Materazzi. Porque va a ser mucho más grande Zidane que lo que le dijo. Y estoy seguro que todo el mundo está preguntando, ¿y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y él debe tener vergüenza. Y el otro, que espero que no hable. Espero.
Esperás que no hable.
Que no hable, que no diga nada. Ya dijo todo. Es como Marsolt. Cuando viene la sociedad, y acá te hablo como abogado, viene la sociedad y lo quiere juzgar a Marsolt, que comete el crimen en el extranjero. Absurdo. Más absurdo que el crimen de Marsol no existe. Tenía 26 años cuando Camus escribió este libro. No hay que olvidarse que Camus era hijo de un analfabeta. Cuando el último libro de Camus, El primer hombre, se lo dedica a la madre, que nunca podrá leer este, que nunca hubiera podido leer este libro. Y él va con sus valijas en plena guerra con el extranjero. Y dice, ¿por qué mata a Marsol? Hasta Visconti, que era un refinado, le hace la película con Mastroianni. Dice, ¿por qué mata? Y Marsol no da explicaciones. Maté porque maté. Porque soy un hombre. Y hay momentos que la dignidad humana supera un partido de fútbol, que en el fondo es un acontecimiento maravilloso. Pero es un acontecimiento más. Pero la dignidad del hombre no. Entonces, para mí la lectura, cuando lo vi emocionado el otro día, sentía la nostalgia de no poder abrazar a ese tipo y decirle, loco, te fuiste por la puerta grande de la vida. No pudiste más. Eso te basta.
¿Y basta contra qué? Porque yo te preguntaba, ¿contra, no sé, provocaciones del jugador italiano? No, tú dices que era más que...
Es mucho más profundo. Es ese barrio marginado que seguramente vivió en Marsella. Cuando tenía 15, 14, 10 años, él debe haber sufrido miles de humillaciones. No hay que olvidarse otra cosa, por eso esto va para muchísimo.
El golpe que le pega a Materazzi es un golpe muy particular también.
El golpe en argelino.
No es una piña.
Lo humilla.
Le pega con la cabeza en el pecho.
Lo humilla. Te puedo asegurar que no está arrepentido eso. Él debe tener el dolor con los compañeros de haberlos defraudado. Pero no hay que olvidarse, él no es un francés. La historia y la leyenda lo hizo jugar en la selección francesa. Pero él nunca sintió ser un francés. La prueba está que nunca canta el himno. Jamás. Él no cree en la marsellesa. Él cree en la dignidad del hombre. Y el destino lo hizo ser un grande. Por eso la vida copia la realidad. La vida copia el arte. De una forma sorprendente. Porque te puedo asegurar que entre 20 y 30 años ese documento va a quedar mucho más prendido que los penales, que la Copa, que los cuatro, el campeonato de Italia.
Ahora, lo que estás diciendo es evidentemente muy polémico, ¿no? Muy, muy provocador. Y las reacciones de la audiencia aparecen de inmediato. Por ejemplo, dice Silvia de Colón, me sorprende el comentario, están justificando la violencia con la rebeldía. Y eso es muy preocupante. Otros oyentes preguntan, hay que entender que están considerando un mérito el primitivismo.
Yo lo que les aconsejo, porque por suerte tengo el respaldo de Camille, que lean El Hombre Rebelde. Nadie está juzgando la maldad de eso. La ministra hoy de Francia estaba viendo que él pide como que perdón por lo que hizo. El hombre, hay momentos que grita, que pega alaridos.
Guillermo de Malvin dice, el descontrol no es señal de hombría, sino todo lo contrario. Toda la cultura greco-latina enfatiza que ese hombre es controlarse.
Es que Siani se controló toda su vida. ¿Vos viste cómo pateó ese penal? Yo nunca vi en mi vida patear un penal igual. Pero en un momento dado, ver sol, ¿por qué mata en la playa? Si tenía su novia, era un día de sol. ¿Por qué mata Marsol? ¿Por qué en Cumbres Borrascosas el hombre rebelde empieza con Cumbres Borrascosas de Heathcliff? ¿Sabes lo que dice para mí? El único crimen que no se puede juzgar es el del exceso de amor. Y Siani tiene un exceso de amor en su vida. La prueba está cómo protege a Robinho.
Tiene una trayectoria donde las expulsiones no están ausentes. Es más, veía un repaso que se publicaba en la prensa en el día de ayer. 14 expulsiones tiene en su carrera, 11 de ellas con roja directa. Y el motivo siempre fue el mismo, agresión al rival. ¿Y por qué las agresiones? Fastidio ante la marca o a las provocaciones.
Pero si vos te puedes interpretar, y esto lo hemos comentado muchas veces, Emiliano, lo que pasó en Francia este año con el descontrol de los de la periferia, hay esa soledad del hombre con respecto a una no comprensión con el mundo que lo rodea. Y Zidane, que por supuesto no lo racionaliza esto, por eso para mí él, y por supuesto que él debe decir, qué mafana me mandé, qué desastre lo que hice, en ese momento. Pero la condición humana fue más lejos que él. Fue más lejos. Le hizo el clic, era el príncipe. ¿Quién daba un mango por Zidane en esta Copa del Mundo? ¿Quién daba un mango por él? Nadie. Los que hicimos deporte, que por suerte lo hice con mucha intensidad, siempre a matar, por supuesto, sabemos que hay momentos que hacemos macanas. Y él hizo esa macana. Yo no lo justifico a él, pero sé lo que representa para él. En el año 98, cuando Francia sale campeón del mundo, Francia no es un país futbolero, toda Francia salió espontáneamente a la calle. El multiculturalismo es producto de Zidane, por supuesto, está tu dama, hay muchos negros en el medio, mucha gente de afuera. En ese país tan racista, históricamente racista, él unió a Francia y no la desunió con este acto, la volvió a concentrar. Te puedo asegurar que no puedo, yo estoy seguro que esta interpretación se va a hacer, por supuesto que hay otros camisas en el mundo, y a Zidane la historia lo va a salvar, sin ninguna duda. Eso que dice el presidente argelino es eso. Hay momentos que dices, no, flaco, esta no te la banco. ¿Por qué? Porque no te la banco.
Creo que dejamos a los oyentes así, vibrando, con opiniones a favor y en contra, pero pensando, que creo que era lo que básicamente buscábamos con
esto. Vos no sabés cómo sentí, Emiliano, te voy a repetir, cuando lo echaron el otro día. Tenía hasta ganas de llorar y abrazarlo. Era ese grito, ese alarido del tipo. Un fenómeno.
Seguimos conversando y escuchándote en la segunda mañana de En Perspectiva, Martín.
Chao.